Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy le damos continuidad al especial Dejaré mi tierra por ti, un especial de programas con el cual queremos visibilizar la fecha del 19 de agosto, momento en el cual se considera que empezó el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. En aquel entonces, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a nuestros compatriotas de la zona de frontera, particularmente del estado Táchira. Entre 22.000 y 33.000 personas se vieron obligadas a pasar la frontera de forma atropellada. La semana pasada tuvimos a Christian Kruger, ex director de Migración Colombia, y hoy tenemos a una de las personas que desde la Iglesia Católica ha dado atención precisamente a este fenómeno de movilidad humana, que no entiende de nacionalidades, ni de colombianos ni de venezolanos, de seres humanos que todos los días atraviesan la frontera, incluso en el actual momento en el cual la frontera se encuentra cerrada por las medidas del COVID-19. Estamos hoy con Monseñor Víctor Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta. Monseñor, bienvenido.
Ronald, buenos días a ti, a todos los amigos de la Universidad del Rosario, a todos los que nos acompañan. Fraterno saludo.
Muchas gracias, Monseñor. También nos acompaña el equipo de Esto no es una frontera, Chomín Laceras, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela. Chomín.
Buenos días, Ronald. Un saludo también a Monseñor Ochoa y a toda nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela.
El embajador Alejandro Martínez, embajador del gobierno de transición de Juan Guaidó. Embajador, bienvenido.
Buenos días. Gran placer.
También nos acompaña el profesor de la Universidad de La Sabana, el profesor Andrés Agudelo. Profesor, bienvenido.
Bueno, buenos días, Monseñor, buenos días.
Del equipo de el Observatorio de Venezuela, la profesora y investigadora Daniela Monroy. Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a todos quienes nos escuchan y a Monseñor Ochoa. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias. Y como siempre, en este espacio, un estudiante, en este caso, una asistente de investigación del Observatorio de Venezuela, María Emilia Arciniegas. María Emilia, bienvenida.
Buenos días, Ronald, todos los presentes en la mesa, un saludo especial para todos nuestros escuchas y gracias a Monseñor por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Monseñor, a materia. El fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela.
Es un drama, Ronald. Yo llegué a Cúcuta el día 15 de agosto del 2015, me posesioné como obispo de Cúcuta, noveno obispo de Cúcuta. Dos días después, y te corrijo, no fue el 19, el 19 se hizo visible. El 17 me avisan, están bajando personas deportadas de Venezuela. La diócesis de Cúcuta tiene un centro de migraciones desde hace 40 años. Fue creado por el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Es un centro que permite alojar personas establemente. Unas 200 personas se pueden alojar, y me avisaron, nuestro centro colapsó, porque ya llenamos las camas todas, absolutamente. Me moví, fui a la frontera, al puente Simón Bolívar, y me avisaron, viene más gente, vienen dos buses, era el día 17 de agosto, y efectivamente, a los pocos minutos llegaron colombianos deportados desde Caracas, y algunos también desde un sitio que se llamaba Nueva Barinas, o se llama Nueva Barinas, allí en la frontera. Es una frontera viva realmente. Lo que hay entre Colombia y Venezuela, en toda la zona de Cúcuta, el Táchira, es una frontera viva. Yo creo que es la frontera viva más grande del mundo. existe una línea irreal, fruto de la historia. Nunca se delimitó exactamente este espacio, las comisiones que tenían que delimitar a Colombia y a Venezuela en un cierto momento no se pusieron de acuerdo, suspendieron la delimitación, y hay unos 22, 25 kilómetros en los que la frontera no es clara, es un punto imaginario donde se usa el divorcio in aquarum, la división de las aguas. Me excuso con ustedes por la precisión, pero eso hay que tenerlo en cuenta, porque de un lado y de otro, de un lado y de otro, hay un asentamiento muy grande de personas. En pocos momentos, pocas horas, teníamos 1.500 personas en Cúcuta, colombianos deportados. Tomé contacto inmediatamente con mis presbíteros, con los diáconos y con las estructuras diocesanas, y dijimos: hay que hacer algo, porque aquí no hay quien responda. La alcaldía en ese momento no entendió, la alcaldía de Villa del Rosario y de Cúcuta tampoco, el gobierno nacional entendió en un primer momento, se veía como un momento transitorio o algo pasajero. La cosa fue creciendo hasta que en algunos de los albergues de fortuna que habíamos creado en algún coliseo cercano al puente Simón Bolívar, llegó un momento donde teníamos 6.000 personas. Inmediatamente se activó la emergencia en Colombia y se hizo visible el día 19 de agosto. Vino el presidente de la República, vino el Sistema Nacional de Riesgos, vinieron algunos funcionarios de la Cancillería. En un primer momento me llamaron a mí, a ese humilde servidor, y pues me pidieron que contara lo que pasaba. Yo les dije: tenemos 6.700 personas. Alguna funcionaria del ministerio se puso un poco así altiva y dijo: no, eso no es cierto, monseñor exagera. Pues yo tenía hecho en un papelógrafo, habíamos hecho una situación de crisis el día anterior, y tenía en un papelógrafo cada uno de los sitios donde teníamos personas, cuántos existían, a cuántos les habíamos dado comida. Lo hice traer, le dije al presidente: señor presidente, me da pena, pero estos son mis números, y son mis números porque es la comida que hemos repartido anoche. Y eso me da el número, la gente que come es la gente que está. Eran 6.700 personas, me acuerdo. El presidente dio la orden a la policía: por favor, ustedes confirmen ese número. A los minutos llegó el coronel y dijo: señor presidente, son no 6.700, sino 7.550 personas. Y comenzó un gran drama. Los números no cuadran. En un primer momento hay unos números que entregó el gobierno colombiano, los que pasaron oficialmente entregados en el puente, unos 10, 12 mil, pero realmente un fenómeno que fue mucho más grande. La diócesis de Cúcuta con pastoral social logramos categorizar unas 32 mil personas, colombianos retornados que pasaron por las trochas muchos. Hubo también otro fenómeno de venezolanos colombianos, hay colombianos venezolanos y hay venezolanos colombianos. Ese número siguió creciendo. Se estableció mucha gente en Cúcuta, hubo ya todo el fenómeno mediático que conocimos. Los acompañamos un tiempo, muchos pretendían regresar a sus sitios, pero se mostró el inicio de una gran crisis migratoria que hoy ya cumple 5 años. Ese fue el inicio de esta gran crisis.
Monseñor, precisamente la labor de la Iglesia en la atención de esta crisis ha sido muy destacada. Más allá de la respuesta del Estado en tanto gobierno, ha sido el Estado en tanto sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente la Iglesia Católica, ha jugado un papel determinante. El ejercicio que usted realiza con el Padre Cañas en el comedor Divina Providencia y en los otros comedores que están en el área de Cúcuta es un ejercicio muy, muy importante, no solamente para la atención en ese momento de los colombianos retornados, sino ahora para la atención de los venezolanos migrantes y de la migración pendular, de aquellos que vienen buscando un pan, algo que comer todos los días a territorio colombiano.
Medicinas también. Atención hospitalaria.
que le contara sí, a nuestros
internautas. Si quieres, yo hago un poco el panorama. Con la primera deportación de colombianos, se hizo visible también otro fenómeno, y era el fenómeno de los que venían de Venezuela hacia Colombia. Una emigración que ha tenido como 3 o 4 etapas. Primero emigraron los profesionales, médicos, ingenieros, abogados, personal técnico. Emigraron, yo la llamaba la emigración con pasaporte, porque venían a Cúcuta con pasaporte, sellaban su salida, tomaban un avión, iban a Chile, Argentina, a Estados Unidos, eran personas calificadas que tenían su posibilidad un poco de dinero para sostenerse. Tuvimos una segunda oleada, y esa oleada fue cuando el gobierno venezolano, y no entro en política ni entro en valores de juicio por mantener el equilibrio y la neutralidad, pero tendría muchas cosas que decir. Una emigración obrera, obreros tecnificados con una altísima competencia y capacidad de trabajo. Venezuela tenía un obreraje de altísima calificación tecnológica, o lo tiene, porque emigraron todos, se fueron. Eso hizo que tuviéramos una presencia muy grande de venezolanos en Cúcuta, aún con la frontera cerrada, cuando el primer cierre que el gobierno venezolano hizo. Luego tuvimos una emigración de gente simple, muchos de ellos colombianos ya asentados en Venezuela con sus familias, y por último tuvimos una gran emigración de salida de gente muy pobre, sencilla, también de algún tipo de emigración muy compleja, que son funcionarios, personas del gobierno, personas afectas al gobierno que se desilusionaron de la situación venezolana y vinieron a Cúcuta. La Casa de Paso fue como un faro, era un lugar donde dábamos, hasta que tuvimos que cerrar por razones de la pandemia en la que estamos, nos hemos reconvertido a otras tareas. Tuvimos casi 3,5 millones de raciones calientes servidas, 3,5 millones de almuerzos calientes servidos, a razón de 6,000, 7,000 diarios en la Casa de Paso, y otras 7,500 raciones servidas en la periferia de Cúcuta o en las zonas adyacentes a la frontera. En torno a eso creamos un sistema de atención médica, tú lo conociste, teníamos 4 consultorios médicos muy, muy bien dotados. No podemos llamarlos consultorios por legislación colombiana, se llaman ambulatorios. Eran lugares donde atendíamos en una primera consulta a los venezolanos, repartíamos unos 180 kilos de medicamentos cada día. Eso contenía la frontera, es decir, una persona que venía de Maracay, que venía de Valencia, que venía de Caracas buscando la insulina, o venía buscando la metformina para el manejo de la diabetes, la encontraba. O un enfermo de lepra que necesitaba la medicina para el mal de Hansen, pues encontraba la medicina. Algunos medicamentos fueron muy difíciles de administrar, los temas de antivirales para el SIDA era complejísimo por el costo y por el control que tienen en Colombia, pero al menos droga para la epilepsia, para enfermedades catastróficas, pudimos manejarlas con mucho cuidado. También la asistencia, teníamos un buen grupo de profesionales médicos, algunas personas llegaban y tenían que ser derivadas inmediatamente a los hospitales. Hicimos una tarea muy importante, yo considero que fue la más bonita de todas, fue el tema de vacunación, con la ayuda de organismos de la Iglesia Católica, no en propio por el manejo biológico que esto debe dársele, garantizamos todos los insumos para vacunación de niños venezolanos en un pequeño centro de salud que estaba a 100 metros de la frontera. La obra episcopal Adveniat, algunos organismos alemanes, MEDEOR, el Secretariat for Latinoamérica de los Estados Unidos, nos contribuyeron y logramos mantener un flujo constante de vacuna, unos 200, 300 niños cada día, encontraban sus vacunas y pudieron tener un seguimiento. Ubicamos también muchas personas, les dimos un acompañamiento para que pudieran emigrar a otros sitios en Colombia o pudieran emigrar a América Latina. En esta situación tuvimos un drama, el drama de los refugiados o asilados, personas con grandes dificultades de tipo político con la nación hermana de Venezuela por graves problemas, y hay que decirlo, tortura, o por heridas, o por persecución. Con la ACNUR se dio un acompañamiento, recibieron en algunos refugios que tenemos, 4 o 5, recibieron acompañamiento y la posibilidad de emigrar. Tenemos un trabajo grande hecho en estos años y ha sido el ayudar a instituciones venezolanas con alimento en cantidades significativas para el sostenimiento de algunos comedores comunales, algunos lugares donde la iglesia en Venezuela presta su ayuda. Entonces les entregábamos el alimento en Cúcuta y pues lo pasábamos y todavía pues logramos pasar alguna cosa, aunque esté cerrada la frontera, para atender algunos restaurantes en Caracas, en Maracay, en Valencia, en Maracaibo, en algunas de las zonas cercanas. Es un trabajo bastante grande. Yo mismo me admiro a veces cuando hacemos los números de esto. Me admiro que pudiéramos haber hecho tanto como Iglesia Católica. Los mismos obispos venezolanos reconocen en esta acción caritativa un gran esfuerzo y un gran trabajo. Lo digo no solamente para los venezolanos, no es que tengamos una línea de mirada exclusiva para los venezolanos. Tenemos que recordar que en Venezuela había 5.600.000 colombianos y muchos de ellos con hijos o nietos. Esto hace que sea un drama para una región de dos naciones hermanas vinculadas absoluta y totalmente. Creo que no solo es la vecindad, no es solo la vecindad que tenemos, sino que hay también una realidad muy grande de hermandad entre los pueblos. Les hice una presentación general, tal vez un poco larga, pero es como el panorama de lo que hemos hecho. Y se une lo último que tenemos, que es el contraflujo. Antes teníamos un flujo Venezuela-Colombia, ahora hay una doble vía que es Perú, Ecuador, Colombia hacia Venezuela.
Monseñor, quería hacerle una pregunta. Usted estaba en la primera línea, pues, en contacto con lo que ha sido esa migración, ¿verdad? Yo quería que usted nos dijera y le dijera a la audiencia cuál ha sido el discurso, digamos, qué decían estos migrantes en las diferentes etapas. La primera, aquella con aquella lamentable deportación de colombianos o colombo-venezolanos. ¿Qué han venido diciendo ellos cuando usted los ha visto, cuando usted los ha entrevistado, cuando usted se ha encontrado con ellos? ¿Ha variado el discurso de ellos o es un discurso que es similar siempre?
Hay que hacer como en álgebra un común denominador. Creo que hay un discurso de descontento grandísimo desde el inicio y que ha como sido común. Hay otro tipo de discursos que ha cambiado, la perplejidad de los colombianos deportados, muchos que siendo colombianos con documentos de un momento a otro se vieron no admitidos en Venezuela. Un segundo discurso es el discurso de los que están desilusionados del régimen, me disculpan esa palabra, pero creo que hay que usarla, del régimen político venezolano. Otros que están cansados y no tienen recursos y están buscando sobrevivir. Creo que hay varias frases. También la desilusión de los que retornan, porque muchos que vienen de Perú y Ecuador, el COVID ha sido muy grande y muy fuerte en estas dos naciones y ha cerrado el espacio al trabajo informal a un trabajo solo de subsistencia que tenían, y pues los ha hecho tomar el camino. Son 1.490 kilómetros desde la frontera con Ecuador hasta Cúcuta, y lo hacen caminando. Lo hicieron para ir y lo hacen para regresar.
Bueno, señor, quiero retomar un tema que usted tocaba anteriormente, es el tema de la relación entre las iglesias. ¿Cómo es esa relación, digamos, binacional entre las diferentes diócesis fronterizas, tanto las colombianas como las venezolanas?
Ha sido una relación muy buena. Es una relación histórica. Hemos tenido un contacto frecuente. Nos hemos escuchado en Cúcuta con mi hermano obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, pero también con los demás obispos de la frontera. Hemos tenido incluso la oportunidad de encontrarnos, en algunas ocasiones nos hemos encontrado en Cúcuta con todos los obispos de la frontera, tratando de leer y coordinar el trabajo con la emigración y también el trabajo para ayudar a los hermanos venezolanos. El Santo Padre Francisco ha estado presente siempre, interesado por esta situación, interesado por estos hechos, ha ayudado personalmente con lo que se conoce comúnmente como la caridad del Papa, la caridad del Papa Francisco. Nos ha ayudado también a poder sostener mucha de esta tarea y de estos alimentos que hemos entregado en Cúcuta. También el tema de la medicina nos ha ayudado bastante para poder como facilitar a muchos hermanos venezolanos necesitados todos los recursos médicos y sanitarios que necesitan. Destaco que en Colombia la sociedad civil colombiana, la industria, algunos grupos empresariales nos han ayudado grandemente con alimentos y con recursos para poder servir el alimento. Es que servir, eran 13.000 almuerzos diarios, es un esfuerzo ingente, tanto material como de personas trabajando para producirlos.
Quería preguntarle precisamente por eso, Monseñor. Los comedores en su gran mayoría funcionaban con voluntarios, con personas que se levantaban todos los días para servir a los hermanos venezolanos, para hacer esa comida caliente, para comer de forma decente, sentados en una mesa, que es una de las cosas más conmovedoras del ejercicio que usted adelanta en la zona de frontera, y era darle dignidad al ser humano, darle dignidad al migrante. ¿Cómo lograr que toda esta gente se articulara? ¿Cómo hizo para que todos ellos sumaran esa voluntad de servicio tan importante que ha sido la piedra angular de lo que es el proceso de atención y de solidaridad del Estado colombiano y de la sociedad colombiana al fenómeno migratorio?
Son personas que viven profundamente esa unidad con Venezuela. Son hijos, padres, hermanos, primos de venezolanos. En esta región no hay colombianos ni venezolanos, hay colombo-venezolanos. Entonces, muchas personas con mucha generosidad se levantaron temprano, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, para irse a cocinar el arroz, o a cocinar las papas, o a cocinar los frijoles. El menú era bueno, tú lo conociste muchas veces. Era un menú bueno, gustoso, parte de nuestra cultura, lo que comen los venezolanos o lo que comen los colombianos, con un poquito de carne o una hamburguesa o un poco de pollo sudado a la colombiana. Y esto permitió que muchas personas vivieran la caridad. Eran 800 personas, casi 1.000 a veces, distribuidas en turnos, que en la Casa de Paso y en 8 comedores más, eran 8 parroquias, en un menor número, en la zona de Puerto Santander, en la zona de Villa del Rosario, en toda la zona de San Judas Tadeo, que es la frontera viva real, por donde están las trochas. Allí, pues estas personas se empeñaron, se arremangaron, el clero también, porque todos los días, tú lo conociste bien, había 8 o 10 curas trabajando con los diáconos, seminaristas, religiosas, atendiendo esta emergencia. Hoy lo estamos haciendo, hoy todavía estamos repartiendo unos 1.500 almuerzos. Lo hacemos a los caminantes que retornan con grandes riesgos sanitarios, pero hemos logrado crear un sistema de protección con máscaras N95, con los vestidos antifluidos, con protección de las manos, con entrega de elementos de aseo también para los retornados que van hacia Venezuela. Esto nos ha permitido trabajar. Sin los laicos y sin los voluntarios no hubiéramos hecho absolutamente nada. Yo hago lo que tiene que hacer un empujador nomás. A veces me tocó el puesto del general que con el papel y lápiz organiza y controla y procuramos también tener algo que nos ha hecho muy eficientes. Creo que lo hemos hecho con mucha honestidad también. Los recursos que nos han sido dados, no solo económicos, porque no recibo dinero, pero los recursos materiales, el arroz, el alimento, las medicinas, los hemos cuidado mucho y los hemos distribuido con gran eficiencia. Tú eres testigo con el gobierno nacional que aprecia bastante el trabajo que la diócesis ha hecho. Si lo cuantificáramos económicamente, eso tendría unos costos altísimos.
María Emilia.
Gracias, Ronald. Monseñor, una pregunta. Usted acaba de mencionar este fenómeno de retorno a Venezuela a raíz de pues esta emergencia mundial que estamos viviendo por el COVID-19. ¿Usted cómo ha visto este retorno, este fenómeno migratorio de alguna manera inverso?
Sí, es un fenómeno bien complejo. De una parte es incomprensible. Yo les he preguntado mucho a ellos por qué. Muchos responden, es que prefiero tener un techo en Venezuela y sobrevivir a no tener un techo y estar en la expectativa aquí afuera en la calle, en Bogotá o en Quito o en Lima. La situación es compleja, lo que pasó en Perú y lo que está pasando en el Ecuador es muy grave. También en Colombia, los venezolanos sobrevivían con ventas diarias, con minutos de teléfono, con aseos, con trabajos de un sector del terciario, casi de llenar huecos y espacios, y esto los obligó a retornar. Creo que hay una gran desilusión en muchos de ellos y una gran expectativa. Nadie hace un movimiento de este tipo gratuitamente, ¿cierto? Han preferido volver a sus casas, al menos, y tener la seguridad de que en Venezuela hay al menos un techo seguro. Más o menos unos 1.200, de 1.200 a 1.500 nuevos cada día tenemos en Cúcuta. Aunque el gobierno nacional ha tratado de controlar y organizar, creo que en esto hay una novedad. Hay un gran puesto de control en La Garita, el lugar de acceso directo a Cúcuta por la S-55, y hay dos o tres lugares de control y refugios, uno en Nueva Pamplona, otro sobre la carretera, en Bochalema, donde también como Iglesia Católica ayudamos con el alimento. Creo que es muy grande, está creciendo mucho en estos días. Y me espero un número más grande cuando esto se normalice un poco.
Monseñor, ¿qué retos ha representado el tema de la pandemia del COVID-19 para los migrantes y para la gestión de todo el fenómeno migratorio en la frontera?
El riesgo biológico es muy grande con esta enfermedad, con este virus. Yo creo que nos ha cambiado todo. Antes nos habíamos acostumbrado a repartir 13.000 almuerzos al día. Nos habíamos acostumbrado a acercarnos a los hermanos venezolanos con mucha tranquilidad. Hoy nos crea complejidad porque hay muchos que son portadores del COVID, ¿cierto? Esto nos ha obligado a tener precauciones de tipo médico, nos ha obligado a tener también vertientes para ayudar en una nueva forma, repartirles mascarillas, repartirles alcohol, repartirles gel. Hay un problema abierto y es el problema del aseo, las duchas, los baños. Antes teníamos en nuestra casa de paso duchas y baños muy limpios, que tenían un flujo todo el día. Teníamos baños para mujeres, duchas para mujeres, niños, hombres, más difícil, pero teníamos algún sitio donde se atendía. Eso nos ha cambiado totalmente la perspectiva de trabajo y de ayuda. También porque antes había posibilidad de hacer muchas cosas. Quien tenía familiares en otras partes, quien tenía recursos de amistades o de posibilidad de emigrar, pues le procurábamos acompañar con la organización de migraciones. Hoy no es posible hacerlo. Pues hay que atender la emergencia. Son imágenes dramáticas. La imagen de lo que hay en tienditas con el refugio para todos ellos, o lo que hay en la autopista internacional, es un drama. Es un drama muy grande. La iglesia trata de acoger, acompañar y ayudar. Yo siempre lo he dicho, nuestro trabajo es un trabajo de caridad. Un solo verso del Evangelio, Mateo 25:35. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Es solo un verso del Evangelio, pero hemos tratado de cumplirlo nosotros. Faltó mucho y falta mucho por hacerlo.
Mire, monseñor, ¿y qué informaciones tienen ustedes sobre el tema del COVID en Venezuela? Porque las cifras que ha dado el gobierno de Nicolás Maduro son cifras que son relativamente pequeñas en relación con otros países latinoamericanos, pero hay investigaciones periodísticas muy serias que indican que el tema de la pandemia en Venezuela es de unas dimensiones mucho mayores de las que se han, de las que oficialmente se han informado. ¿Ustedes, digamos, han podido captar algo sobre ese sentido?
Sí, Xiomín. Yo quedo perplejo de frente a las cifras. Las informaciones que hay es que hay una difusión de la enfermedad también en Venezuela. Tal vez no hay los registros ni la cantidad de pruebas necesarias para registrarlas. Creo que la situación es la misma que tenemos en Colombia. Debo advertir que no hay flujo. No hay un flujo de Venezuela hacia Colombia. Hay un sellamiento total de esta zona de la frontera en algunas partes. En otras, las trochas siguen vivas y el paso de alimentos sigue. Bien conocemos esa realidad tan compleja de las trochas, son casi 200 trochas donde entra, sale todo, pero hay menos flujo de personas en este momento.
Precisamente le quería preguntar por eso, monseñor. Sabemos que la violencia en la zona de frontera ha aumentado, que de hecho del lado venezolano se están presentando acciones muy violentas contra la población que se encuentra en esta dinámica de regreso a su país, incluso hay señalamientos por parte de las autoridades, el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, y el presidente de Venezuela del lado chavista, han tipificado a los migrantes y los han señalado incluso como armas biológicas. Eso también ha causado desplazamientos y la violencia que es inherente del lado colombiano y de las dinámicas de conflicto.
Sí, Ronald, yo creo que hay un conflicto, hay un renacer de la violencia en nuestra zona muy grande. Tenemos muertos, asesinatos, hay personas descuartizadas en una zona gris que tiene la frontera. Hay muchos muertos, muchas veces no se sabe dónde está la frontera, entonces no se sabe si el cadáver está del lado venezolano o del lado colombiano, y pues las autoridades nuestras obran con mucha prudencia para evitar susceptibilidades en este momento. Pero las trochas están vivas, el narcotráfico está vivo, el contrabando está vivo. En torno a esta crisis hay muchas crisis. Yo lo llamaba hace unos días en un diálogo que he tenido con alguna emisora prestigiosa alemana, lo llamaba una crisis dentro de la crisis. Si esta es una crisis, tenemos una nueva crisis o unas nuevas crisis dentro. No quisiera ser profeta de desaventura, pero creo que vamos hacia una crisis mucho más profunda. En el momento en el cual se pueda reabrir un poco la actividad en Colombia, creo que tendremos un flujo muy grande hacia Venezuela. Y también observo algo nuevo, y es el gran problema de aprovisionamiento que Venezuela tiene en este momento. Creo que hay grandes problemas de aprovisionamiento al interno de Venezuela en alimentos para la gente sencilla. Empiezan a pasar, si pasaban dificultades hace un año, hoy hay muchas más dificultades. Tú sabes que soy siempre muy prudente, procuro no expresarme en cosas sobre la hermana nación de Venezuela, pero creo que hay en este momento una desaprovisionamiento muy grande, de elementos en Venezuela.
Monseñor, yo quería hacerle una pregunta. La historia de la humanidad es muy compleja y ha tenido episodios muy duros. Ahora, usted está en una suerte de epicentro de algo que es una tragedia humana de dimensiones realmente extraordinarias. A eso se le suma el hecho de que, digamos, como psicología colectiva, el venezolano es un pueblo al que la bonanza petrolera le distanció en algún sentido, no toda la población, pero sí es un país con un sentido de bonanza en general, y en dos décadas, y particularmente en estos últimos años, digamos, se ha enfrentado a una tragedia que creo que incluso tiene la capacidad de modificar o de impactar, no necesariamente de modificar, pero toca su raíz espiritual, es decir, la noción del bien y el mal para un venezolano o para un colombiano asentado en Venezuela o para una persona que viva la vida de frontera, esa que usted ve desde la primera línea, es muy distinta, es decir, siente que hay nociones básicas del hombre, de la reflexión sobre la condición humana que pueden cambiar, y eso es lo que quería preguntarle usted, después de ver esto, o viviendo justamente esto, ¿cuál es su reflexión acerca de la condición humana?
Embajador, este es un gran drama, es un drama epocal. Yo creo que mirándolo desde la torre privilegiada que es Cúcuta, este es un drama epocal. Hemos visto pasar al menos 4,5 millones de personas. Es un flujo increíble de situaciones. Hemos visto una emigración de familias con sus maletas, con el abuelo, con la abuela y con los perritos. Hemos visto la emigración de la gente sencilla, los obreros, con una mochila. Hemos visto la emigración de gente simple de Caracas, que venía con una pequeña mochila, las que regalaba el gobierno para ir a la escuela en Venezuela, con la bandera venezolana, con apenas una muda de ropa. Hemos visto un drama de gente que lloraba. Tuve personalmente una situación dolorosísima. Llegó una chica a la casa de paso, hizo la fila para pedir comida, se sintió mal, estaba en embarazo, abortó, desgraciadamente, venía caminando desde Caracas y abortó. Hubo que llevarla a la carrera, a un hospital, la atendieron, gracias a Dios, bien, pero perdió su niño y este fue el inicio de un drama para esta pobre mujer. Hubo que buscarle un sitio donde estar y allí se le acompañó unos días mientras pudo emprender el camino. Es un drama, embajador, un drama dolorosísimo que dejará heridas profundas en la población de Venezuela. Creo que la reconstrucción de este gran país será muy difícil, al menos tendrán que empeñarse y tendremos que empeñarnos, porque el futuro de Venezuela es nuestro futuro también. Tendrán que empeñarse muchísimo nuestros dos gobiernos y las autoridades en el momento en que tengan una salida en la cual pueda como rehacerse esta situación.
María Emilia.
Monseñor, yo tengo una pregunta. Usted ahorita habló de una articulación con las arquidiócesis, con los obispos de frontera del hermano país Venezuela. Pero quiero preguntarle si hay alguna articulación con algunas arquidiócesis acá en Colombia para este acompañamiento, o posiblemente también con la Iglesia Católica presente en otros países de la ruta migrante, como lo puede ser Ecuador, Perú o Chile.
Sí, hay una articulación, María Emilia. Tenemos un trabajo ordenado. No es solo Cúcuta. Creo que todas las iglesias que están en el camino se han organizado. Nueva Pamplona, Bucaramanga, Cali, Bogotá. Hay dos rutas, la ruta de la S-55 o la S-54. Los que están sobre las dos rutas se han organizado. También Cali, también Pasto, también Ipiales. El fenómeno ha tocado la emigración, la costa, Cartagena y Barranquilla. Creo que ha habido una articulación en el trabajo desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social. También las conferencias episcopales de Ecuador, Perú y Chile han trabajado intensamente en articular una respuesta. Pero es una respuesta que nos sobrepasa. ¿Cómo ayudamos en Colombia a una población de casi 2.400.000 personas? Esa es nuestra cuenta. A veces no coincide mucho con las cuentas del gobierno, pero es una migración que suma muchísima gente, casi 1 millón en el Ecuador y casi 1 millón en el Perú, ¿cierto? Eso nos toca y nos toca profundamente. Hemos articulado una respuesta de emergencia. También la Santa Sede ha estado muy, muy interesada. El Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano propició la realización de una reunión en Cúcuta con integrantes de la Santa Sede, con las conferencias episcopales, con el CELAM, para tratar de armonizar esta respuesta. Una cosa de la que tal vez no he hablado mucho, y le respondo al embajador también un poco tarde, pero nuestra intervención no ha sido solo material, no hemos dado solo comida. Creo que hemos procurado también dar una palabra espiritual, se han celebrado los sacramentos, hemos escuchado a muchas personas, hemos procurado tener una palabra de aliento, de estímulo, de esperanza para estas personas en condiciones y en situaciones muy difíciles.
Monseñor, y han tenido también en esta tarea tan loable, digamos, de asistir a los migrantes, relaciones con otras religiones que también tienen presencia en toda esta zona.
Sí, hemos tenido un contacto muy interesante con la Iglesia Ortodoxa griega. En Venezuela había una inmigración griega también muy grande.
Y armenios.
De griegos y armenios, sí. Con ellos hemos tenido un ecumenismo de la caridad, así lo llamamos, hemos ayudado a la Iglesia Ortodoxa. También con los protestantes, con las iglesias protestantes tradicionales, menonitas, evangélicos, luteranos, hemos tenido un trabajo muy grande. Curiosamente también con la comunidad judía, esta inmigración ha tocado también a judíos que han regresado o que han emigrado de Venezuela por obvias razones. Con ellos hemos tenido también, con la Asociación Israelita de Beneficencia, hemos tenido relaciones, y también con los musulmanes. Sí, nos hemos convertido tal vez en un punto de referencia para muchos, para prestar colaboración y ayuda a los que están necesitados, ¿cierto? Una torre de guardia, hemos sido una torre de guardia, como el profeta Isaías: custos, cuiden opte. Vigilante, dinos qué pasa en la noche.
Monseñor, yo quiero retomar la pregunta de María Emilia, porque la que iba a plantear iba en ese sentido, pero me gustaría ampliarla, y es una pregunta más dirigida hacia la Iglesia en Colombia. Es apresurado decir que el tema de la migración es quizá la prioridad, debería ser quizá la prioridad de la Iglesia en Colombia en estos momentos, teniendo en la cuenta pues que el conflicto en términos generales ha dado un alivio después del acuerdo de paz. Y en ese sentido también es, quizá me estoy adelantando, pero el gran tema de América Latina para la Iglesia, por lo menos uno de los grandes temas para la iglesia, más teniendo en cuenta pues que muy pronto se celebrará la Jornada Mundial del Migrante en septiembre.
Sí, Andrés, yo diría que sí, respondería claramente sí. El tema de la inmigración es una opción fundamental de la Iglesia colombiana en este momento. Nos toca en primera persona, nos compromete en primera persona. Creo que nos ha cambiado la realidad pastoral. En Cúcuta yo tengo 300.000 personas más en 5 años. En parroquias nuevas, en invasiones nuevas en Cúcuta, todo el sector de la circunvalación occidental es una invasión nueva de venezolanos. Se habla venezolano. Tú escuchas Lavillos, Caracas Boy, escuchas muchos, muchos conjuntos vallenatos venezolanos. Es un drama que ha sido una opción ya tomada por muchos de nosotros.
Monseñor, para ir cerrando, me gustaría preguntarle por los preparativos para lo que viene. Sabemos que Venezuela es un país que no está preparado para manejar el COVID-19, que su sistema de salud está bastante golpeado por lo que han sido las medidas que ha tomado el chavismo a lo largo de estos 20 años. Y sabemos que muchos de los ciudadanos venezolanos van a buscar en territorio colombiano la atención que no pueden encontrar en territorio venezolano. Estamos en una situación previa casi que a aquella que tuvimos hace 5 años, entre ese 17 y 19 de agosto, que usted nos comentaba al principio. ¿Cómo se está preparando la Iglesia Católica y particularmente usted, Monseñor, que ha sido una de las personas que ha estado en la primera línea durante estos 5 años y que muy seguramente va a seguir acompañando este proceso para lo que viene, para esa crisis, para esa emergencia?
Es imprevisible, Ronald. Yo creo que aquí hemos respondido a la emergencia con situaciones muy puntuales y en un determinado momento. Creo que esta situación del COVID nos cambiará. Tendremos que cuidar mucho los voluntarios. Tendremos menos voluntarios porque hay un poco de miedo. Hemos separado la preparación de alimentos de las personas que reciben el alimento. Antes estaban juntos. Ahora tenemos que separarlos. Tenemos la producción de alimentos que son embalados y llevados a las personas. Eso tiene un costo ecológico, porque lo que me cuesta un empaque en icopor o en plástico, pues no es despreciable. Son 600, 700 pesos, 1.000 pesos. Y ese es el costo de una buena porción de pollo para distribuirle a las personas. Creo que tendremos que acompañar rutas. También antes dábamos alimento ya cocinado. Dábamos, por ejemplo, 1.000 o 1.800 desayunos a niños venezolanos con pan, queso, un poco de salchichón, yogur o fruta y café con leche. Eso no lo podremos hacer. Tenemos que crear confecciones de alimento donde ayudamos con alimento. El más grande regalo que le podemos hacer a un venezolano es una bolsa de 15 kilos de comida. Creo que son, yo las llamo las cajas de amor de la iglesia o las bolsas de amor de la iglesia, porque se las llevan con un gusto para Venezuela que ustedes no se imaginan que es. Tendremos que cambiar la estrategia, ¿cierto? Atendiendo la persona humana, atendiendo personas humanas. Los emigrantes son personas humanas que tienen historia. Tienen hijos, tienen esposa, les gusta la música, comían jamón, comían pernil de cerdo, comían spam argentino de carne, comían buen pan, el mejor pan en Cúcuta es el pan hecho por los venezolanos. Tienen todas las recetas y todos los gustos para hacerlo. Es un pueblo que ahora sufre, ¿cierto? Sufre y sufre grandes necesidades. Tenemos que atender la persona humana y sus necesidades materiales y espirituales. Eso es lo importante. nos cambiará la vida este COVID. No sé, quiera Dios que podamos tener vacunas rápidamente y que la distribución sea equitativa y rápida y podamos también beneficiar a los venezolanos que retornan a Venezuela.
Finalmente, Monseñor, un mensaje para aquellos que nos escuchan en Colombia a través de la página del Espectador, de La Silla Vacía, de La Línea del Medio, pero particularmente también para nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan en Caracas a través de radiocomunidad.com, un mensaje en estos momentos de dificultad y de complejidad que vivimos como sociedad latinoamericana.
Somos un único pueblo, el pueblo de Colombia, el pueblo de Venezuela, somos una única realidad, esa constitución de la Gran Colombia que nos aprestamos a celebrar en el 21, será para nosotros la marca indeleble. Somos una única nación, un único pueblo, nos tenemos que ayudar, contribuir a nuestro progreso y a nuestro desarrollo, tenemos que ayudarnos. Para el pueblo venezolano, una invitación a la esperanza. Creo que el futuro hay que construirlo con esperanza, con empeño, y de esta parte tienen gente que les quiere, les apoya y les ayuda siempre. Creo que es lo que hemos dicho y procurado demostrar, que no es solo ser hermanos de nombre. Hemos tratado a los venezolanos como nos trataron en Venezuela, con cariño, con afecto y con amor. También hubo problemas, pero tratamos de quererlos, acompañarlos y ayudarlos. Yo, siendo colombiano, y me siento muy contento de ser colombiano, he aprendido a ser venezolano también en esta gran crisis. Alguno me decía que ya me había ganado la nacionalidad venezolana a punto de trabajo.
Muchas gracias, Monseñor. Gracias por su labor, por el trabajo que hace, no solamente por los venezolanos, sino también por la comunidad colombiana que hace parte de este proceso, por guiar y orientar a todos estos voluntarios que todas las mañanas se levantan a seguir apoyando el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, que está compuesto por seres humanos, por esa persona humana que usted nos decía. Muchas gracias, Monseñor.
A usted, Ronald, y a todos los amigos de la Universidad del Rosario y a todos los que nos acompañaron esta mañana en el programa, un saludo afectuoso.
Muchas gracias.
Que la Virgen
gracias,
Santísima gracias. Nos bendiga y ayude a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Lucía.
Para continuar con este programa y para hacer la conexión con lo que viene, vamos a retomar Encuentro con la Migración, el espacio del Observatorio de Venezuela dedicado a un pequeño podcast que también pueden conseguir en nuestras plataformas, en Spreaker, en Spotify, en podcast de Mac. Ustedes pueden conseguir los diferentes productos que hace el Observatorio de Venezuela en estas plataformas, pero hay uno particularmente, Encuentro con la Migración, que veníamos desarrollando. Es un podcast corto que se emite al finalizar Esto No Es Una Frontera, y es un ejercicio en el cual tratamos de hacer un poco de socialización de los temas migratorios. Ahora, reinventado, con una nueva dirección, con una nueva producción, y también con el parte del equipo que lo venía desarrollando. En ese momento, la profesora Daniela Monroy, quien se ha sumado al equipo de Esto No Es Una Frontera, pero también se ha sumado y ha asumido el liderazgo de Encuentro con la Migración. Profesora Daniela.
Hola, Ronald, de nuevo. Sí, así es. Pues los queremos invitar a que escuchen el podcast. Son 10 minutos de información útil. No solo vamos a hablar de política, digamos, del lado político de la migración, sino también del lado social. La profesora María Clara Roballo estuvo haciendo un excelente trabajo en el programa, y bueno, la idea es continuar con ese trabajo de la mano de María Emilia Arciniegas, quien también ya hizo unos cuantos episodios, ya está bastante experimentada en el tema. Entonces, pues bueno, junto a ella espero estar haciendo una buena labor en el programa. Y nuevamente los invito a que lo escuchen. En muchos episodios, digamos, van a seguir siendo continuaciones de lo que vamos a estar hablando aquí en Esto No Es Una Frontera. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Y los esperamos por allá. Va a estar empezando muy pronto el programa, y bueno, voy a estar conduciéndolo yo. Y espero que María Emilia esté muy, muy de cerca también haciendo, digamos, el seguimiento de parte de los estudiantes del Rosario. y haciendo seguimiento también a que los temas pues sean de interés para todos ustedes.
En efecto, profesora Daniela, una de las cosas más importantes en este ejercicio, esto no es una frontera, esto es un río, y también el encuentro con la migración, es precisamente la participación de estudiantes, de jóvenes que están en su proceso formativo, en el caso de María Emilia, estudiante del programa de Ciencia Política y Gobierno, pero también estudiante del programa de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario, y quien ya participa y trabaja en Esto No Es Una Frontera, hace análisis, de hecho nos prepara resúmenes, nos hace unos pequeños contextos para los investigadores que participamos, pero también los comparte con la audiencia. María Emilia.
Gracias, Ronald. Sí, como acabaste de decir, para hoy preparé un pequeño resumen para entender a lo que nos estamos refiriendo en este mes. Y es que lo que conmemoramos es el 19 de agosto, que empezó el 19 de agosto de 2015, fue un cierre de frontera por parte del lado venezolano, puesto que Nicolás Maduro, en una llamada telefónica con un canal de televisión en vivo, anuncia el cierre de fronteras con Colombia por supuestos ataques paramilitares de colombianos en territorio venezolano. Adicionalmente, este cierre fronterizo, que no fue el único durante ese año, sino que fue una situación reiterativa y un poco cíclica, se declaró el estado de emergencia en el estado Táchira el 22 de agosto del 2015. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar unas operaciones policiales, operaciones militares, entre comillas, para la seguridad de Venezuela. Entre ellas está la Operación de Liberación del Pueblo, que fue una operación policial principalmente desarrollada en el estado Táchira, en la ciudad de San Antonio, que buscaba que estos, entre comillas, paramilitares, porque no se sabe bien si fueron paramilitares o si realmente fue de pronto una excusa para perseguir, para deportar a estos ciudadanos colombianos que también de alguna manera son venezolanos, como ocurre en la zona de frontera de vuelta a Colombia. Esto se inició este día, el 22 de agosto, con 185 ciudadanos colombianos, según las cifras oficiales. Es decir, se sabe que por pasos ilegales, por trochas e incluso de otros lados de la información, desde antes, y como lo compartió el señor, el monseñor Ochoa, desde antes se empiezan a hacer este tipo de deportaciones, de persecución, que incluso llevó a la violación de derechos humanos de estas personas.
Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera. Esto es un río, a Chomín. Al embajador Alejandro Martínez, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A Daniela, a María Emilia, en su nueva carrera en Encuentro con la Migración, les deseamos lo mejor. Al profesor Andrés Agudelo y al equipo de Rosario Radio, a Nelson Duarte en los controles. Esto no es una frontera, esto es un río.
Donde el sol cada mañana brille más. Camino, lo que nos es querido siempre queda atrás.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.